Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este lunes, que estamos a 5 de febrero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, y a todos los que conectan con nosotros. Buenos días. Sí, es de día y estamos en febrero.
Ay, sí, y a 5 de febrero ya. Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia. A nuestros amigos, no solo oyentes, amigos y amigas todos. A Elizabeth, que está aquí con nosotros en cabina. A Loandri. A todo el vivo que tenga una taza de café en las manos.
Oh, y al que mismo. No, y al que no.
Al que también. No también.
Al que tiene chocolate, al que tiene jengibre.
Lo que sea.
Al que tiene ánimo.
Sobre todo es ánimo. El que tiene ánimo a esta hora.
Buenos días,
Buenos días a todos, todas. ¿Cómo estás, Cintia?
Muy bien, bien Sobe. Gracias bueno. por preguntar. Muy bien. Muy contenta bueno. también de estar aquí, 5 de febrero, y dándoles la bienvenida a una nueva semana, con ánimo, con café también.
Eso. Sí. Bueno, pues estamos aquí arrancando una nueva semana con toda la mejor disposición de hacer de esta una buena semana, pero por lo pronto con la intención de hacer de este un buen lunes.
Un buen lunes.
Que eso es lo que nosotros queremos. Día en el que se celebra el Día Mundial del Hombre del Tiempo.
El Weatherman.
Saludos a nuestro querido Jim Suriel.
Sí, él es un hombre del tiempo.
Él es un hombre del tiempo. Generalmente los noticiarios locales transmitidos por cadenas de televisión, bueno, pues incluyen a una sección dedicada al pronóstico del tiempo, que es dirigida por periodistas, meteorólogos o simplemente locutores, hombres y mujeres, quienes se han especializado en la presentación de las previsiones meteorológicas. Entonces, hoy se observa este día, 5 de febrero, para darle un espaldarazo, darle un abrazo. Así que Jim Suriel, que es nuestro poeta del tiempo aquí en Camino al Sol, le mandamos unas felicitaciones en su Día Mundial.
Y así es que escoger este día coincide con el nacimiento de John Jeffreys en el año 1744. Él fue un científico, físico y cirujano militar estadounidense que se convirtió en uno de los primeros meteorólogos de la historia. Aunque uno no lo crea, la labor que desempeñan los meteorólogos y los presentadores del tiempo no es del agrado de todos, sobre todo cuando no aciertan en las predicciones del tiempo y pueden indicar que el día va a estar con mucho sol y sin embargo
llueve.
Cae un tremendo aguacero.
El nombre lo dice.
Acaba con sol.
Predictor, son predicciones.
Sí, pero a la gente se le olvida esa palabrita, tú ves. Sí.
No, y que con estos cambios climáticos tú puedes claro. predecir algo y rápidamente te cambia.
Claro.
Pero son muy relevantes, sobre todo en países donde los climas son realmente muy bruscos, los cambios son muy bruscos. Y tú pasas a mucho sol o a mucha lluvia o a mucho frío. Aquí usted más o menos anda igualito.
Sí, y porque hay lugares, como tú dices, Cintia, que la gente no sale de la casa sin ver el estado del tiempo.
Claro, yo suelo verlo rigor. En las mañanas, pero para nada, porque me gusta verlo.
Porque te gusta.
Sí, en nuestro país, sí, pero realmente se hace necesario.
En
cuando
otros
estamos
países,
en temporada ciclónica,
por ejemplo,
bueno, es a quien más vemos. Porque precisamente debemos darle seguimiento a todas esas informaciones.
Sí.
Así es que hoy este es un día mundial.
Sí, para celebrar. Y mira, también es el día mundial de un dulcito que a muchas personas les gusta mucho.
¿Qué hace daño?
Realmente, sí.
Claro que sí.
Hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Pero
por supuesto.
A muchas personas les gusta
encanta.
Tanto que, bueno, ya se creó su día mundial.
Sí, un de,
es el
de
día
esos
mundial
días,
de la Nutella.
De esos días mercadológicos, sí. pero sí. Eso a usted le podrá
eso
gustar,
es pura azúcar, ¿verdad?
Pero eso hace daño, eso es pura azúcar.
Y ese
azúcar.
Día surgió por una bloguera que le gusta mucho
Exacto.
eso. Ella fue incorporando y movió con sus redes así, de las redes sociales y demás, pues ella logró que muchas personas firmaran para que ese día fuera un día mundialmente famoso para homenajear esa crema de untar con sabor a chocolate y avellanas. Y se digamos que se incorpora dentro de los días mundiales raros, porque sí, no es un día mundial que mira, conmemora nada en particular.
Pero independientemente de una cosa u otra, la Ferrero, que es la empresa fabricante de este producto de Nutella, vende un frasco de este producto cada 2.5 segundos a nivel mundial.
¡Wow! ¿Cada 2.5 segundos?
Sí.
Uy, eso
y existen 11 fábricas de Nutella en todo el mundo, con una producción estimada más o menos a las 400.000 toneladas anuales. Y, es decir, hay muchos datos interesantes, ¿sabes? Porque sí, esto se hace con avellanas. Y un tarro o frasco de Nutella tiene aproximadamente 97 avellanas, aproximadamente más, cualquier cantidad de azúcar. Y entonces, de hecho, el 25% de la producción mundial de avellanas se destina a la fabricación de Nutella.
A ellos, a ese sí, producto en particular.
Y tú mencionaste la fábrica Ferrero. Uh-huh. Y es que la receta original de este dulce fue concebida en la década de los 40 por Pietro Ferrero, precisamente, que era el dueño de la pastelería Alba, ubicada en el distrito italiano de Piamonte. Es una localidad que se caracteriza por la producción de avellanas. Y eso fue por la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial. Y debido a la escasez de cacao, este señor Ferrero utilizó polvo de avellanas. Y así da origen al producto más famoso de todo el mundo. Y en el año 1951 salió a la venta esta pasta de avellanas, conocida inicialmente como Super Crema. No como Nutella, como la conocemos.
Super ahora. Crema.
Super Crema se llamaba originalmente. Y en el 63, el hijo de Pietro, Michel Ferrero, modificó el nombre y la composición de ese producto, creando entonces la marca mundialmente conocida como Nutella. Y la primera producción salió a la venta en Europa el 20 de abril de 1964.
No, y está bien.
Mucha gente le gusta.
Sí, hay restaurantes sí, inclusive que tienen este producto como elemento central.
Sí, dentro de su menú. Sí. Sí. Yo no lo consumo, debo decirlo, no me gusta, pero sí reconozco que es muy famoso y gusta mucho.
No, es el sabor es rico, a los chicos le encanta, pero sí, hay que decirlo que la cantidad calórica ya no está apta para ciertas edades.
No, realmente. Yo creo que nunca le he probado la Nutella.
Yo no, la he probado, yo la he probado y me...
Pero no es más grave de lo que yo pensaba. Sí, yo creo
que para no, que tú veas una mujer tan dulcera como yo.
Ya lo mira, sabe. Y nuestra intención.
Nuestra intención del día de
camino
hoy.
Camino al sol, que está conectada con la mente.
Que la mente puede ser una cárcel o un jardín. Depende de lo que aceptemos en ella. Te la repito, la mente, tu mente puede ser una cárcel o puede ser un jardín. Eso depende de lo que aceptas que entre a ella. Esa es la actitud Camino al Sol del día de hoy que te compartimos. Si es que no tienes tu actitud, tu agenda, Camino al Sol siempre va a tener una ahí dispuesta para ti, para que te sirva de reflexión y de norte cada día.
Así es. ¿A qué le estás dedicando fuerza? ¿Sobre qué estás pensando? Y luego hacerte la pregunta, ¿por qué pienso lo que pienso? Eso es bueno. Sí. La mente puede ser una cárcel o un jardín.
¿Qué elemento?
Depende de lo que tú estés aceptando en ella.
Yes,
y eso es eso es muy poderoso.
Y solo responsabilidad de uno.
Por supuesto, porque está contigo. Uh-huh. Nadie se entera de lo que tú estás pensando. Sin embargo, lo que tú estás pensando poco a poco se va convirtiendo en una realidad.
Sí.
Va adquiriendo, sin que te des cuenta, va adquiriendo cuerpo, va adquiriendo fuerza y se va convirtiendo en tu verdad.
Así es.
Por eso debe tener cuidado.
Exactamente. Pensamiento es energía, sí, y luego la energía se materializa. Y eso es clase de otro día, pero es así, eso funciona así. Bueno, y hemos preparado como siempre un programa con muchísimo cariño y que esperamos que sea de tu agrado para empezar la semana. Así que, señores, vamos a ponernos en esto.
Sí, ya luego estaremos hablando de los premios Grammy fueron ayer. Vamos a compartir luego algunas.
¿Los viste? ¿Viste algo sobre?
Se me olvidó.
Eso estuvo chévere. Una parte.
Sí.
Y una constante. Ya luego en el resumen que haremos especial para Camino al Sol. Óyeme, las mujeres. Era como los premios Grammys femeninos.
De verdad, todo.
Sí, 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 sí.
Arrasaron.
Sí, los hombres. Arrasaron. Los dos o tres hombres que vimos por ahí estaban así como cosméticos. Los dos o tres.
Mire, y el presentador repite.
Lo hizo muy bien.
Muy bien. Repite por cuarto año y de verdad tiene una energía muy bonita.
Arrancamos con música.
Ay, sí. Esta canción la estuve escuchando esta madrugada. Dije, ay, pero está muy linda para comenzar Camino al Sol, como dice una Camino al Sol oyente, primer lunes de febrero. Así que vamos a iniciar con esta canción, Kany García, junto a Abel Pintos, bellísimo esto que se llama Mi Plan de Vida. Así iniciamos, lindo día.
Siente y disfruta de la vida. Camino al Sol.
La conexión con la vida reside en vivir con autenticidad y en sintonía con tus valores más profundos. Una frase de Brené Brown.
Buenísimo. 7:18 minutos. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Y hablando del informe del tiempo, un frente frío llegará mañana martes con fuertes aguaceros en varias provincias. Este domingo y lunes no se prevén lluvias significativas sobre el país, pero el martes se espera el acercamiento de un activo sistema frontal o frente frío que podría producir aguaceros fuertes en varias zonas del territorio nacional. Así lo dijo Caridad Hernández, predictora de la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET. Informó al periódico Diario Libre que el frente frío estará acercándose el martes al país por la parte noroeste. Indicó que según los modelos de pronósticos, el sistema frontal estaría generando lluvias, especialmente sobre provincias del norte o Cibao y del suroeste. Según el informe de la ONAMET, el martes el activo sistema frontal y su vaguada asociada estarán provocando nublados sobre gran parte de la geografía nacional, seguidos por aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, así como aumentos del oleaje en las costas del país. Así es que ya lo saben, para hoy lunes, tranquilo, tendremos un ligero incremento de la nubosidad por el aumento del viento cálido del componente suroeste. ¿Vieron? Estoy hablando así como un experto.
Tú eres el hombre de tiempo,
asociado a una vaguada en varios niveles de la atmósfera sobre el Caribe Occidental. Pero mientras tanto, ya saben, mañana martes tendremos un frío con lluvia.
Ay, ay, ay. En mi casa anoche hubo así como un ventarrón. Mucha brisa.
Sí, mucha brisa. Sí,
desde la tarde.
Pero con buen sol, muy rico.
Sí, estuvo muy ventoso,
sí,
rico.
Bastante, bastante. Bueno, vamos a noticias sobre educación. El Ministerio de Educación anunció este sábado que ya empezaron a entregar el bono a 1000 por la educación correspondiente al año 2024-2025. A través de sus redes sociales, la institución informó que los beneficiados recibirán un código vía SMS a través de remesas Banreservas, el cual podrán canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales. Este programa se trata de un bono único por año escolar con un valor de 1000 pesos, el cual se anunció en agosto del año pasado, que otorga a las familias de bajos recursos 1000 pesos para mitigar los gastos educativos por este periodo escolar. El bono se concibió para beneficiar de forma directa a 1.800.000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria en todos los centros educativos públicos y fue anunciado por el MINER el 13 de agosto del año 2023. Los padres podrán revisar a través de la página web bonoamil.gob.do con su cédula para confirmar si fueron o no beneficiados. Porque como una tómbola, así te toca
a ti.
Es aleatorio ya.
Bueno, lo importante es que llegue a las manos que deba llegar. Eso es lo importante. Y que le den el uso que ellos han estado estimando, ¿no?
Sí.
Bueno, cambiamos de tema. Junta Central Electoral suspende y traslada servicios de oficinas que operan en locales de juntas electorales. Los servicios se van a suspender a partir del 12 de febrero por las elecciones municipales y se retomarían el lunes 26 a las 8 de la mañana. Rápidamente, en un comunicado de prensa, el órgano electoral explicó que en su sede central y dependencias circundantes del registro civil y de cedulación se van a suspender los servicios a partir del lunes 12 de febrero para retomarse el lunes 26. Los servicios de atención al público, certificaciones de cédula y extranjería, así como los de registro civil, se van a trasladar a las oficinas de la Junta Central Electoral ubicado en la calle Buenaventura Freites, esquina John F. Kennedy, frente a frente a Teleantillas, mientras que otros aspectos del servicio se van a brindar a través de línea telefónica y del correo electrónico. Asimismo, en la Oficina Central del Estado Civil, ubicada en el Centro de los Héroes, se van a suspender los servicios desde el 5 de febrero, o sea, desde hoy, hasta el viernes 23 de febrero. La ciudadanía podrá requerir sus servicios en los centros de expedición de actas y cédulas, oficialías del Estado Civil y centros de cedulación que están distribuidos en todo el Distrito Nacional, como los que están en Plaza Central, en la UAST, en la oficina de la primera circunscripción de la calle Daná, esquina Santiago. Además que cuentan con una oficina móvil en la Dirección General de Pasaportes, ubicada en el Centro de los Héroes. También los servicios que se ofrecen en el Palacio Electoral de Santo Domingo Este, ubicado en la calle marginal de la autopista Las Américas, se van a suspender y se retoman el día 26, porque van a estar trabajando y preparándose para las próximas elecciones.
Así es, que son el 18.
Por sí, si usted no lo sabía. Hay que ir a votar.
Cerquita, cerquita.
18.
Bueno, por cierto, ¿usted sabe quién es que le toca? ¿Cuál será el...?
A su zona.
Sí, su diputado, mira, ayer hablaba su senador. Yo,
la campaña se está haciendo en base a las presidenciales.
Exactamente.
Y el 18 son las congresionales, que son tanto o más importantes.
Por asunto de cantidad.
Que se supone que son las personas que van a representar a uno.
Exactamente.
Y que van a velar por el bienestar del país. Entonces, eso es importante. El 18, cheque bien, como dice
¿cuáles
Rey.
Son
¿cuáles
candidatos?
Son sus candidatos? Porque esto es por zona.
Sí, y no tiene nada que ver con la publicidad y o la promoción de las vallas que usted ve en la calle, ¿no?
Sí.
¿Cuál me toca a mí en mi localidad?
Sí.
Observe bien eso. Bueno, pues nos vamos al carnaval de Punta Cana, que se ha convertido en una fiesta que reúne en el Boulevard, primero de noviembre en Punta Cana Village, la creatividad y el arte de República Dominicana. Este evento cultural, que es una iniciativa del Grupo Punta Cana, celebró el pasado sábado su 15ª edición. Contó con la asistencia de miles de personas que disfrutaron durante 2 horas y 16 minutos lo mejor del folclore de la zona turística y la originalidad de los disfraces provenientes de todo el país. Y esto entonces da como inicio oficial a lo que es el carnaval en nuestro país. El Rey Momo, ¿adivina quién es, Sobe? El Rey Momo es Jorge Bell, George Bell, es el Rey Momo.
Aquí, ¿te acuerdas que iba a ser alguien
especial? Esa, sí.
Jorge Bell.
Está muy bien. Jorge Bell, quien jugó en las Grandes Ligas en la década de los 80 y los 90, fue el primer jugador de las mayores en batear 3 jonrones en un juego inaugural. Qué bueno.
Sí.
Entonces este ex pelotero paseó por el Boulevard en un vehículo de colección, conducido nada más y nada menos que por el señor Frank Rainieri. Fue el chofer oficial
de George Bell.
Está muy bien, qué bueno. Qué bueno, esto forma parte, sí, de las cosas que se están haciendo en el Principado de Punta Cana.
Claro, qué bien.
Sí, ¿sabes? Eso está muy bien.
Que rescaten, porque fíjate que rescatan siempre algo muy nuestro,
por
muy
supuesto,
dominicano, en fechas del carnaval. Qué bueno.
Sí,
qué
eso
bueno.
Está muy bien.
Bueno, en otra información, prevención y recogida, los temas tratados en la primera reunión del gabinete de Sargazo. Los ministerios de Turismo y Medio Ambiente encabezaron el primer encuentro del gabinete de lucha contra el sargazo, en el que trataron, entre otras cosas, iniciativas vinculadas a la prevención para mitigar el impacto de la proliferación masiva del alga, además de una recogida adecuada. La información sobre el encuentro fue ofrecida por el viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, el señor José Ramón Reyes y el director de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, el señor Jimmy García Sabiñón. Reyes dijo que una de las medidas iniciales aprobadas en la reunión fue recoger todas las investigaciones sobre el alga procedentes de la Mesa Multisectorial para la Gestión Integral del Sargazo, un organismo creado a inicios del año pasado, encabezado por Medio Ambiente e integrado por otras entidades públicas y por academias. García Sabiñón agregó que en el encuentro se acordó invitar a las universidades que trabajan en proyectos para buscar una utilidad al alga, para conocerlos y cumplir con la promesa del presidente Luis Abinader de entregar fondos para el seguimiento de las investigaciones. Eso es muy importante, este gabinete del sargazo. ¿Algún provecho hay que sacarle?
Claro que sí.
A esas algas que llegan cada año en abundancia.
¿Podemos sentarnos a esperarlas?
Sí, 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 sí.
Mira, y vámonos al plano internacional, hablar de Bukele. Bukele se declara ganador en las elecciones de El Salvador con más del 85% de los votos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró ayer domingo que ganó la reelección con más del 85% de los votos y que arrasó con casi la totalidad del Congreso. Y esto según un mensaje difundido en su cuenta en la red social X, tras lo que estallaron fuegos artificiales en la capital. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa. Un récord en toda la historia democrática del mundo. Poco antes, el director de la encuestadora Sid Gallup, el señor Luis Hogg, divulgó en una rueda de prensa un sondeo a boca de urnas que le daba un 87% de intención de voto a Bukele. O sea que...
Eso es mucho.
Eso es mucho.
Eso es alto.
Yo veía una persona que lo recogía la historia en BBC y decía, mi hijo está preso y mi hijo no tiene nada que ver con las maras y ya su caso se aclarará. Pero aunque mi hijo esté preso, yo voy a votar por Bukele.
Es un tema.
Porque esta
porque
persona...
tanto poder en unas solas manos.
Sí,
debe tener, ¿sabes? La mente muy clara.
Yo creo que la gente simplemente le está dando el voto rey de confianza. Simplemente, no están cuestionando el método. Están diciendo, estamos respirando. Porque somos un país muy violento. No,
y ojalá que él utilice este gran poder que tiene ahora, precisamente para seguir construyendo un Salvador para mucho más positivo, democrático y positivo, y que surjan otros líderes que entiendan su visión y que puedan simplemente continuar con ese proceso de paz y de tranquilidad. Porque miren, tener un país sometido en base a la delincuencia, que la gente no pueda salir.
Pandillas.
Sí, eso es terrible.
No es fácil. No debe ser fácil.
Y ahora pasamos de El Salvador y nos vamos a Haití. Esta vez con fuerza y determinación más que nunca para demostrar la gallina de Ariel Henry. Así se escucha invitar al líder rebelde Guy Philippe al pueblo haitiano a protestar hoy lunes en las calles de Haití, en contra del mandato que dirige el primer ministro desde el 2021, luego del magnicidio de Jovenel Moïse. Y dice, el pueblo haitiano no acepta presiones por ningún embajador de ningún país. Nosotros somos gente soberana. Defender un gobierno ilegítimo y legal contra la voluntad del pueblo, reclama Philippe a los Estados Unidos a través de un video que fue publicado ayer domingo en las redes sociales. Desde la llegada de Philippe a Haití, en el mes de noviembre, se han estado escenificando diversas manifestaciones dirigidas por este hombre, quien jugó un papel fundamental en el 2004 en contra del presidente Jean-Bertrand Aristide. De acuerdo a investigaciones, en ese momento Philippe tenía grandes vínculos con la policía y la élite empresarial haitiana. Entonces, este llamado a la rebelión, que busca derrocar el gobierno de facto de Ariel Henry, no es una casualidad, debido a que el próximo miércoles se cumple el plazo de los 14 meses que debía estar el primer ministro en el poder.
Sí, porque debía llamar a elecciones y
exactamente,
no lo ha hecho.
Y no lo ha hecho. Entonces, Guy Philippe, bueno, pues manda a la gente hoy a las calles a
protestar. Fue estratégico que ese señor llegara como, ¿verdad?
Sí, fue como... ¿Fue estratégico?
Yo pienso que sí.
Sí, es que en Estados Unidos todo es fríamente calculado.
Sí, eso no. Bueno, vámonos a la música. Ya lo mencionábamos al inicio, los Grammys 2024. Y bueno, hicieron historia sobre todo para la cantante Taylor Swift. con su Grammy a Mejor Álbum del Año por Midnights. Esta cantante estadounidense Taylor Swift rompió su nuevo récord y se convirtió en la artista con más galardones en esa categoría en la historia. En esta edición número 66 de los premios Grammy, se celebró este domingo en Los Ángeles con el presentador y comediante Trevor Noah como maestro de ceremonias. Y como decía Rey, fue, y tú, Cintia, ahora, barrieron las mujeres ahí. Las categorías más importantes se vieron copadas por artistas femeninas: Taylor Swift, Miley Cyrus y Billie Eilish. Me encantaría decirles que este es el momento más feliz de mi vida, dijo Taylor Swift al recibir el Grammy a Mejor Álbum del Año, pero precisó que se siente así de feliz cuando crea música y toca en espectáculos. Es un fenómeno.
Esa muchacha de verdad que es un fenómeno.
Es en todo, es como con excelencia.
Como
con,
que donde pone la mano,
sí, rey Midas. Sí, convierte en oro, sí, la reina Midas. En este
bueno, ella Japón, oye, un país hablando, Japón le dijo a Taylor Swift que le garantizaba que iba a estar a tiempo para los juegos del domingo, el próximo domingo, que son los...
El Super Bowl,
porque sí. Ella tiene un concierto en Japón y dice Freddy, que ella como que estaba barajando el concierto de Japón para no perderse. No, venga, que vamos a garantizarle que. Pero imagínate.
Le va a garantizar llevarla ahí al estadio
para sí. La industria del entretenimiento.
Mire, en los Grammy también se dio un caso y es que el rapero Killer Mike es detenido después de ganar 3 Grammy. Él se ganó su Grammy, subió, agradeció y cuando bajó lo esposaron.
¿Por qué?
No hay muchos detalles del por qué, pero sí se dice que en su edad más, cuando él era más joven, él fue traficante de drogas. Parece, yo no sé si es que él luego rapió al respecto, hizo música mencionando como ese tema y parece que lo investigaron. No hay muchos detalles todavía porque ahora mismo nadie entiende qué hizo ahora, pero aparentemente en el pasado sí tenía algunas cuentas todavía que saldar con pendiente. La justicia. Sí. Así es. Entonces, ahora que tú salí con tus 3 Grammy agarradito aquí.
Después venga acá, don señor usted.
Suéltelo eso, aquí, por venga, favor. Porque hay que ponerle las esposas.
Pero no podía para esperar mañana. No.
Señor, y Tracy Chapman cantó ahí su famoso Fast Car.
No.
Y Stevie Wonder cantó Gracias a la Tecnología junto con Tony Bennett.
Con Tony Bennett. Y le hicieron un homenaje póstumo a Tina Turner,
sí, ahorita también,
una muchacha súper llena de energía. De verdad que fue muy bonito.
Johnny Mitchell.
También. Johnny Mitchell. Y una presentación con lo último en tecnología para conciertos que fue YouTube desde el Dome en Las Vegas.
Dome Arena.
Un lugar sobre para hacer conciertos que es totalmente inmersivo.
¿Para
es decir,
¿dónde
en Las Vegas?
¿Un domo?
En Las Vegas es un domo.
Y todo es como pantalla.
Entonces tú estás dentro de... Tú como audiencia estás sentado y todo, el techo y todo, es una gran pantalla LED.
Wow.
Es decir, es un lugar de conciertos inmersivo totalmente. Entonces, YouTube presentó ahí una premiación. Pero es interesante. Sí, hombre.
Bueno, y Miley Cyrus también hizo un homenaje a divas de los años 70, que fueron Diana Ross y Gloria Gaynor. Ella cantó Flowers en homenaje a estas dos tremendas
cantantes. A mí me encanta también la canción con la que premiaron mucho a...
La siento muy empoderadas a ustedes, ¿eh?
Flowers, la canción.
Miley Cyrus.
Sí, muy linda.
Un homenaje a Diana Ross y a Gloria Gaynor.
Así
pues
es.
No me di cuenta que eran en homenaje a ellas, pero sí.
Es que tú tomaste la presentación por mitad.
Yes.
Son las 7:35 minutos.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Oye, pero qué frase. Claro, la autora es todo, lo dice todo. Es una frase de Louise Hay Sobre, imagínense ustedes. Dice, los bucles mentales son como carreteras cerradas que nos impiden avanzar. Hay que encontrar el desvío que nos lleve hacia nuevos horizontes. Los bucles mentales. Mira, cuando tú te quedas ahí rumiando lo mismo y lo mismo.
Se limita uno la vida.
Qué buena analogía.
Sí.
Yo lo voy a repetir. Los bucles mentales son como carreteras cerradas que nos impiden avanzar. Hay que encontrar el desvío que nos lleve hacia nuevos horizontes.
Bueno, y entonces, en esa misma línea, reflexionemos cómo salir de este bucle mental en cuatro pasos y que podamos disfrutar más de la vida. ¿Por qué? Uh-huh. A veces nos quedamos atrapados en bucles mentales que no nos dejan vivir el momento presente con plenitud. Así es que la invitación es a que pongas en práctica estas claves que te vamos a compartir para que puedas salir de ese pensamiento recurrente uh-huh. y que no te lleva a absolutamente a nada.
Y tienes que hacer cualquier tarea, sin embargo, no consigues concentrarte porque hay un rum, rum, rum en tu cabeza que no te deja en paz. Un problema sin solucionar, una conversación pendiente, la lista de la compra, etcétera. Cualquier cosita se puede quedar en la mente dando tumbos como si del centrifugado de una lavadora se tratara, impidiéndote entonces disfrutar del presente o provocándote síntomas de ansiedad. Entrar en bucle es un mal común y puede ser un problema cuando te desconecta de la realidad o te impide sentirte seguro y bien. Y como dice la doctora Marian Rojas Estapé, el 90% de las cosas que nos preocupan no sucederán jamás. Sería una lástima que no disfrutaras de ese viaje con la pareja, de la función de teatro de tu hijo, del café con la amiga o de cualquier otro plan maravilloso que te regala la vida por estar con el bucle mental a 3.000 revoluciones.
¿Y cómo yo sé si estoy en un bucle mental? Entonces, vamos a identificar esto. Algunos indicios de que tienes algún bucle mental activado son sentir que el mismo pensamiento no deja de visitarte una y otra vez, uh-huh. una y otra vez. Si el bucle mental te lo está ocasionando un problema por resolver, será normal que imagines escenarios cada vez más desastrosos sobre ese problema. También sentirte angustiado, ansioso, muy cansado, estar de mal humor sin un motivo aparente, notar picores en el cuerpo o no poder parar de moverte, fíjense cómo va a lo físico también, y perder la concentración con mucha facilidad. Esos son algunos indicios de que puedes estar en un bucle mental. Es muy importante que no te castigues por entrar en un bucle. Piensa siempre que estás en el camino de aprender y de ser cada día una persona más feliz. Lo haces lo mejor que puedes, lo hacemos lo mejor que podemos. Y eso es fantástico. La situación ya puede ser suficientemente desagradable como que para que por encima de uh-huh. todo eso, tú mismo te des con el látigo y te mortifiques.
Uh-huh. Así es. Entonces, una vez que has identificado este bucle mental, puedes intentar averiguar cuál es el problema que te lo está provocando y hacer entonces una especie de meditación para soltar o para dejar ir. De todas formas, vamos a ver, y eso es lo que queremos compartirte, alguna forma de que tú puedas en pasos sencillos revertir esta situación. Te comparto el primero. El primer paso es observar cómo te está haciendo sentir este bucle mental. Procura hacer el esfuerzo de identificar tus emociones, es decir, tristeza, rabia, pena, etc. Ponle un nombre. Lo que estés sintiendo es totalmente válido. Saber la emoción que sientes te va a ayudar a comprender y te va a aliviar.
Así es. Y el segundo paso, la respiración, es un paso fundamental para salir de la mente y empezar a conectar con el cuerpo y el momento presente. No tengas prisa. Primero, siente cómo estás respirando y luego haz respiraciones profundas para aserenarte y encontrarte bien.
Tercer paso, háblate a ti mismo, a ti misma. Practicar las afirmaciones positivas tiene muchísimos beneficios y ventajas porque te estás reiniciando la mente y creando los pensamientos que sí quieres tener. Di en voz alta o murmurando para ti alguna afirmación como: yo soy capaz de sentirme seguro en este espacio. Yo puedo sentirme tranquilo. Yo puedo con este problema. Yo soy, claro, yo puedo.
Siempre positivo.
Por supuesto. Uh-huh. Y luego, número 4, volver al cuerpo es crucial para salir de la mente. Puedes salir a correr, ponerte a bailar, dar un paseo o cualquier actividad física que te guste. También, si eres una persona que se siente más cómoda con las actividades artísticas, te podría ayudar a pintar o escribir. Intenta prescindir del perfeccionismo. Si escoges practicar un deporte, no tienes que hacer los ejercicios perfectos. Y si escoges una actividad artística, no tiene que ser perfecta. Simplemente, permítete fluir y saldrás de este bucle mental.
Sí, eso es importante. Pero hay otras claves también para salir de este bucle. Por ejemplo, en muchas ocasiones el bucle mental es fruto de necesidad de descanso. Así es que regálate unas horas contigo haciendo cualquier actividad que te guste. Tomar un café, una lectura, pasear por la naturaleza. Pero también aprovecha para acostarte pronto o echarte una siesta. Una vez hayas descansado, lo verás todo de otra manera.
También conecta con la naturaleza, por ejemplo, caminando descalzo. La idea es caminar descalzo para que experimentes lo que se conoce como grounding o toma de tierra. La práctica consiste en andar sin calzado para conectar con la energía de la naturaleza a través de los pies y sentirte más en el presente. Pero descalzo, en la arena, en el césped, no es en la casa necesariamente. Aunque funciona. Y aunque te pueda funcionar. Sí, pero sí. Lo ideal es que tenga algo de naturaleza, que pises naturaleza. Me encanta eso.
Sí, y luego si el pensamiento rumiante es fruto de una preocupación real, bueno, pues coge tu agenda, guárdate ya un espacio para que te ocupes de ello. Verás que con un plan de acción la preocupación pasará de ser una ocupación. Y después, cuando quede solucionado, ya te olvidarás para siempre y será simplemente una anécdota. ¿Te acuerdas cuando? Y eso es sumamente importante. Nos pasamos la vida dándole mente a una cosa y todo lo que tenías que hacer era ocuparte.
Así es. Bueno, y otra opción es hablarlo con alguien. En ocasiones, lo mejor que podemos hacer es tener una conversación liberadora con alguien con quien sabes que no es necesario hacer filtros. Insisto en el punto más importante de todos. Trátate con amor. Piensa que una mente en bucle o una mente rumiante no es más que un toque de atención y una oportunidad para atenderte a ti mismo, quererte y respetarte. Así es que la invitación es que aplique estas ideas y verás que rápidamente te vas a sentir más conectado con el presente.
Ahí están las indicaciones. Cómo salir del bucle mental en 4 pasos y disfrutar más de la vida. Eso es un escrito de la naturópata Vilma Montoliu. Y lo compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Mantente conectado con la vida. Aprende a fluir como un río, abrazando los cambios y superando los obstáculos, las piedras del camino. Una frase de Deepak Chopra.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:51 minutos, es lunes, estamos a 5 de febrero y gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías, estación 97.7 FM y también caminoalsol.do. Entra a nuestra web y si te gusta lo que encuentres, caminoalsol.do. Y hoy estamos conectados con el 4. Y vamos a seguir entonces con 4 preguntas estratégicas. Con el 4. Vamos ahí, okay. Estamos conectados con el 4.
Ah, es un número importante, 4-4.
Sí, el 4.
No le hable un japonés de 4.
Bueno,
yo no le gusta el 4.
Yo no soy japonés, yo soy dominicanísimo.
Como
ahí.
La 11 y baño.
Exactamente, y a mí el 4 me encanta. Sí, el 4 está bien. Entonces, 4 preguntas estratégicas para las organizaciones y para la vida. ¿Quién trae este tema? Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia y colaborador querido aquí en Camino al Sol. Paulo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, como siempre, en el presente.
Así es.
Cornetado.
Cornetado, eso me gusta.
4 preguntas estratégicas. A nosotros sí nos gusta el 4. La vida y la armonía suceden en 4. Cuando te enseñan a bailar, comienza que 1, 2, 3, 4.
El
la
merengue,
música,
el merengue
2,
sale
3, 4.
En 4x4.
4x4. Sí. No sé cuál es el apodo del B4 en el bingo.
B4.
Se llama el B8, que es el abombado de moja.
El abombado de moja, el B8.
Pero no me sé el apodo del B4. Bueno, pues sí, hoy traigo ese tema de 4 preguntas estratégicas para las organizaciones y para la vida. Son las preguntas de siempre, pero creo que vamos a abordarlas. La novedad es que la vamos a abordar desde una perspectiva dinámica y también actual, porque parecería que hay cierto cambio, ha venido cambiando. No ha dejado de cambiar realmente, pero se nota más recientemente la manera en cómo se están abordando estas preguntas. Preguntas son las mismas de siempre, que ustedes van a saber cuáles son, que no son preguntas retóricas, son preguntas que siempre son actuales. Cambia la perspectiva y el abordaje. Estas preguntas son en orden, las 4 preguntas estratégicas, y el orden es importante porque la secuencia es clave. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Y como dije, un poco verlo desde la perspectiva de las organizaciones, empresas e instituciones, pero también desde la perspectiva personal e individual, porque estas preguntas son claves también para el caminar, para seguir caminando al sol, ¿no? ¿Por qué camino al sol? ¿Para qué camino? Y el qué y el cómo. De la primera a la cuarta, es decir, del por qué al cómo, pasando por el para qué y el qué, mientras más me acerco al cómo, más visibles son las respuestas. Y mientras más me acerco al uno, que es el por qué, menos visibles son.
Más abstracto.
Más abstractas. Son más difíciles son de identificar. Y desde luego, mientras más me acerco al uno, al por qué, más filosóficas son. ¿Por qué es la pregunta filosófica por excelencia? Claro. El por qué de las cosas. Y mientras más me acerco al cómo, más prácticas son. El por qué nace del sistema de creencias, los valores, y eso no siempre es tan explícito, implica un ejercicio de búsqueda. El para qué es el propósito. El propósito que es sumamente importante, porque todo lo que viene después está supeditado al propósito. El propósito emana del porqué, aunque hay algunos matices, que como vamos a ver más adelante. El propósito, repito, emana del sistema de valores, pero el sistema de valores nuestro de las organizaciones también va cambiando, es dinámico, eso no es estático. Nos gustaría creer que sí, que lo son, pero no es estático. El qué son los objetivos, sirven al propósito, si el propósito es sincero y hay coherencia, importante eso, ojo que hay muchas organizaciones ahí que tienen misión y visión que son violines preciosos, pero no hay mucha coherencia.
Que el mismo equipo de trabajo dice, pero eso no es de aquí.
Eso no es aquí. Y el cómo, que son las estrategias, las herramientas, los recursos, que son interpretables, se ven fácil. Incluso los objetivos deben estar claros a nivel interno, pero hacia afuera también hay que dar su escarbadita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo novedoso de esto? Que esto es muy sabido, el por qué, para qué, qué y cómo. Lo primero es la secuencia.
Okay.
La secuencia es importante. O sea, a nosotros nos pasa en organizaciones, y yo creo que a nivel social también, que a veces saltamos al qué y al cómo, asumiendo el por qué y el para qué. Y eso no es sano. Más de la mitad del trabajo, y eso yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes a lo largo de mi ya casi 30 años como consultor. ¡Wow! Suena mucho.
Suena mucho.
Más de la mitad del trabajo es encontrar la pregunta correcta. Si no estás respondiendo la pregunta correcta, eres un cántaro que resuena.
Así es.
La operación será un éxito, pero puede ser que el paciente se muera. Entonces la secuencia es importante. El hecho de reconocer que es dinámico también es importante. Es decir, esto cambia. No es lo mismo plantearse esta pregunta cuando eres joven, cuando tienes, en el plano individual, cuando tienes toda tu vida por delante, y todos los sueños por cumplir y todas las creencias por realizar, que plantearte estas preguntas cuando ya tienes cierta madurez. Y eso es válido reconocerlo. No es lo mismo una organización que comienza, que está lidiando con asuntos como sostenibilidad, que hacerlo al final, más adelante, ya cuando está un poquitico más avanzada, ya es un tema de buscar trascendencia. También dependen de la situación en la que estás, en la pirámide de Maslow.
Claro.
Sí. Mira, y eso que te estás planteando, Paulo, es sumamente importante y es clave al momento de tú generar las preguntas. Claro. Y también de con quién tú las estás compartiendo. Porque si la pregunta tú la estás generando y estás compartiendo ese momento de introspección con una persona que está en un momentum distinto, no te va a comprender y puede generar en ti un ruido que no te hace bien a ese proceso de introspección.
Interesante eso que tú estás diciendo. Tremendo eso. Por eso es que todo es permanente. Uh-huh. Es como la vida se vive campo traviesa.
Claro.
Uh-huh. Es perfectamente válido y necesario hacerse estas preguntas recurrentemente. Hay momentos del año, principio de año, pero también un cambio de ciclo que llega cuando llega.
Claro. O sea,
cuestionamientos que son muy sanos en cualquier momento, cualquier día puede suceder. Fíjate, por ejemplo, si estás en Prangana.
Todo dominicano sabe lo que es Prangana.
Tu estrategia, o sea, todas tus preguntas estratégicas van a estar dirigidas a salir de la Prangana. Porque estás en una parte un poco más baja de la pirámide de Maslow. Y eso aplica para individuos y organizaciones. Ojo, si la organización está lidiando con su permanencia, con su sostenibilidad, tiene que enfocarse en eso.
Claro.
Ahora, después que tú sales de ahí, que eventualmente sales, por las buenas o por las malas, porque la vida es muy dinámica, no hay que asumir que las respuestas siguen siendo las mismas. Y esto es una reflexión que incluso se está haciendo a nivel global y a nivel de la disciplina del pensamiento estratégico. Antes tú tomabas cualquier libro de teoría organizacional y te decía, o de finanzas, pero también de teoría organizacional en general, y te decía que el propósito de una corporación, de una empresa, era maximizar el valor para sus accionistas. Ciertamente, desde el punto de vista financiero, así se decía. Yo que trabajo mucho en finanzas, no, la parte de la finanza es que los accionistas obtengan el máximo valor posible. Ya hoy día se reconoce, y no lo digo yo, lo dicen los mismos autores que hace 30 años proponían modelos que servían a esos propósitos estratégicos, y hago esa analogía con toda intención, están diciendo otra cosa. Te están diciendo, Michael Porter, por ejemplo, que en el año 1980, hace ya 43 años, escribió un bestseller que se llamaba La Ventaja Competitiva, que se convirtió en la Biblia de todos los que trabajábamos en estrategia en las décadas posteriores. Y es básicamente lo que él decía como economista era: crea una imperfección en el mercado que funcione a tu favor para que obtengas y mantengas una ventaja competitiva y obtengas beneficios financieros extraordinarios. Y eso, ese culé, nos lo bebimos todos. Como tocaba, ¿no?
Sí.
Ahora, el propio Michael Porter está diciendo: el éxito verdadero, para que el éxito sea éxito, tienes que tomar en cuenta la comunidad.
Exacto.
Y ya se está reconociendo que la respuesta a la segunda pregunta, el propósito, y eso para organizaciones y personas, tiene que ser trascendente. Lógicamente, para el que está en el lugar adecuado de la pirámide de Maslow, repito, si tiene un problema de sostenibilidad, primero hazte sostenible. Incluso desde el punto de vista financiero, yo me estoy sorprendiendo a mí mismo, corrigiendo material de clase y de cursos de hace no tantos años. Cuando digo el propósito de la función financiera, que antes se decía maximizar el valor de los accionistas, no, hacer sostenible el propósito.
Claro.
El propósito es todo. Incluso si desde un punto, si el propósito manda, puede ser que desde el punto de vista financiero, que ya sabemos que es posible, no debas ganar o obtener demasiado ingreso. Uh-huh.
Porque sí,
probablemente te aleja del propósito, o por lo menos no cualquier tipo de ingreso.
Sí, está apelando primero a lo colectivo y luego a que esto pueda ser sostenido en el tiempo.
Sostenible, ¿no? Y además coherente con lo que crees. Porque de nuevo, cuando tú estás comenzando una empresa y tienes necesidades, tú tienes que echar para adelante. Uh-huh. Tu enfoque va a ser en lo material. Pero en la medida que tú vas, acuérdense que se han hecho muchos estudios, el dinero que se asume como el gran motivador en nuestra mente todavía, en nuestro modelo mental, se ha demostrado que es un factor de higiene, que solamente motiva cuando tú sientes que te hace falta. Entonces, cuando tú tienes las necesidades básicas cubiertas, ya tú empiezas, subes en la pirámide de Maslow, uh-huh. Volvemos a ese modelo, que es un modelo, insisto en que es un modelo, porque es eso, un modelo, útil, pero un modelo. Cuando subes en la pirámide de Maslow, te abres a otras cosas y a otras necesidades más
elevadas.
Más complejas.
Sí, sí, claro.
Y las últimas, uh-huh. las que están en el pináculo de la pirámide, son las más elevadas. Uh-huh. Entonces, entender eso, y por eso... Si tienes que volver a responderte, a plantearte la pregunta y responderla, no quiere decir que te la respondiste mal. Solamente quiere decir que estás vivo y que te estás moviendo.
Y además, y eso es bueno hacer el contraste, Paulo, porque cuando planteas preguntas estratégicas para organizaciones y para la vida, y si tú tienes una organización, claro. y vas gestionando tu vida, no necesariamente... Esos dos tiempos son coincidentes.
Así es.
Es decir, la empresa puede tener un ritmo, puede tener una dinámica y un ciclo, y tu vida puede tener otro distinto. Entonces,
hay que respetar cada realidad.
Exacto.
Entonces, hablamos de la secuencia, hablamos de que es dinámico. Otro tema es la coherencia, que lo mencioné de pasada. Uh-huh. Es importante que esto sea coherente. Especialmente, tanto a nivel personal, especialmente a nivel organizacional, porque de nuevo, a lo largo de los años nos hemos hecho expertos en violines. Escribir unas misiones, que probablemente son ciertas, y desde luego una misión y una visión es un ideal al que se tiende, pero hay que tratar de buscar esa coherencia, de enfocarte en lo que te acerca al propósito y... digamos, tratar de obviar lo que te aleja o te distrae del propósito. Eso es muy importante y muy clave cuando estamos hablando de precisamente de la visión financiera del propósito. Uh-huh. Porque todavía tendemos a asumir que más es mejor.
Y
no es que más sea malo, lo que estoy diciendo es que
no necesariamente
más es mejor. Ajá. ¿Se puede ganar demasiado dinero? Sí, uh-huh. Se puede ganar demasiado dinero, de la misma manera que se puede ganar demasiado poco dinero. Uh-huh. Y ambos extremos traen sus retos y traen sus pequeños problemas, digamos, sus situaciones. Y además de la coherencia, ayuda a que las respuestas a estas preguntas sean explícitas. O sea, es decir, tiene mucho valor ese ejercicio, si es individual, un yo con yo, o tú con tu familia, de que quede claro cuál es el camino particular y libre uh-huh. que vas a caminar como individuo. Y lo de libre es importante y eso provocará otras reflexiones que espero poder venir y, como siempre, compartirlas con ustedes, con la comunidad de Camino al Sol. Lo de libre es clave porque de eso se trata. Tomar una decisión es ejercer la libertad. Y a nivel organizacional, ese hacerlo explícito ayuda a alinear, ayuda a que alguien se plantee, mira, no, esta organización no es para mí. Uh-huh. No está alineada con mis objetivos personales, y eso es buenísimo que suceda. Es buenísimo claro. que los que se queden o los que hayan comprado o por lo menos puedan sientan cierto nivel de armonía y de alineamiento con lo que la organización propone y se sientan uh-huh. motivados de la mejor manera posible, que es cuando te toca una fibra y tú lo haces como tu propio, uh-huh. que yo aprendí hace poco, Rey, que es propio, que se dice.
Es propio.
Propio.
Eso lo aprendí hace poco.
Qué bueno es aprender así siempre.
Sí. Un saludo a María José, donde quiera que esté. empezamos a hacer las cosas por nuestra propia motivación y no porque me van a pagar más, uh-huh. Lo cual no está mal, o porque no tengo remedio, o porque... estoy obligado a hacerlo.
Me tocó.
Y que además nos saca...
Ah, porque me tocó, claro.
Y que nos saca del estar repitiendo un patrón con el cual yo no comulgo. Uh-huh. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Mucha gente a través, por ejemplo, de las redes sociales, observa algo, siente inspiración y quiere emular eso. o todo el mundo está, por ejemplo, en el aspecto personal, ser desarrollando su marca persona, por ejemplo, pero de repente yo no tengo por qué. Es decir, yo no tengo interés por esa vía, pero como todo el mundo está en eso, yo tengo que desarrollar mi marca persona. Es decir, hacer estas preguntas desde el punto de vista estratégico nos pone a nosotros realmente, mentalmente, en qué es lo que yo debo hacer. Excelente. Ahora.
Y sobre todo que lo dijimos, creo que lo recuperaste de manera magistral, no asumir respuestas preconcebidas o respuestas de otros.
Exacto.
Estas preguntas se deben responder desde total libertad. Y eso es algo que tenemos que respetárnoslo a nosotros mismos. Es decir, tenemos que darnos
ese permiso
de ser libres, que se dice fácil, y también sin imponer, pero sí expresando con asertividad, ejercer esa libertad ante los demás. Estas preguntas tienen especial actualidad para la sociedad dominicana, porque nosotros precisamente nosotros estamos, lo he dicho aquí anteriormente, en ese laberinto de la renta media, donde ya en promedio no somos pobres, pero no hemos logrado encontrar ese sentido de propósito superior que nos alinee y nos lleve al estadio siguiente del desarrollo integral, del desarrollo sostenible. Ya no somos pobres, porque te digo, porque cuando tú eres pobre, tú no tienes muchas opciones. Tu trabajo es salir de la pobreza.
Exacto.
Es salir de la pobreza e incluso yo comentaba con alguien esta semana que como persona lo está experimentando, es una persona que está en su cuarta década, está diciendo, cuando yo comencé a trabajar, yo asumía que el trabajo, por ejemplo, se lo decía él, un testimonio que él compartía conmigo, que el trabajo era lo que era y yo tenía que vencer la resistencia al trabajo porque yo no tenía escapatoria. Ahora estoy muy feliz porque yo estoy encontrando un sentido tal a mi trabajo que no es trabajo.
Claro, así es.
Es realización. Maslow en la mejor expresión.
Y eso da una...
con ese modelo que es venerable, muy viejo, pero todavía aporta a los
humanos. Y eso da una dimensión de vida distinta.
Y estar dispuestos a volver una y otra vez a esas preguntas, porque cada aprendizaje, cada paso del camino, cada raya que tú le sumas al tigre, lo hace con más experiencia, ¿por qué no? Más sabio. Y pudiera ser que al replantearse la pregunta se respondan con un chin más de sabiduría, y eso nunca está
claro. Claro, claro.
Es decir, estoy seguro que le has dado y nos has dado luces. Aquel que está en la calle, escuchando Camino al Sol, de seguro que se está haciendo la pregunta: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué voy hacia donde voy? ¿Cuál es el sentido que tiene todo esto?
Y hay una parte que es casi tan importante como la parte positiva. Es el por qué sí es importante, pero también el por qué no.
No, claro.
Porque parte del tema de las preguntas estratégicas es enfocarte. Y cuando tú optas por algo, cuando le dices sí a algo, necesariamente le estás diciendo que no a un grupo de otras cosas.
Claro.
Y esas motivaciones tienen que estar claras para que, primero, no tenga que ser un sacrificio. Y si lo es, sea un sacrificio con un sentido superior, que entonces ya no es sacrificio.
Totalmente.
Y por eso los expertos siempre hacen esa pregunta ante la infelicidad. ¿Por qué haces lo que haces? Buscar un sentido. Si no te gusta eso, cambia. Haz algo que te guste. Porque, total, en el mundo hay toda una paleta de profesiones disponibles para ti. ¿Por qué tienes que trabajar en la que no te gusta?
Y
si el mundo necesita de todo.
Y el sentido que lo da el propósito, ya hoy se reconoce que hacer dinero no es suficiente.
Correcto.
Así es.
Es necesario, ojo.
¿Pero qué más?
Para la sostenibilidad, pero no es suficiente.
Así es. Paulo Herrera Maluf. Cuatro preguntas estratégicas para las organizaciones y para la vida. Muchísimas gracias.
Gracias,
Paulo.
A ustedes. Qué gran placer.
Un abrazo.
¿Qué me trae Sobeida para...?
Mira, primero compartir una frase que a su vez comparte Gregorio Santana, un Camino al Sol oyente, a propósito de la reflexión que teníamos. Él dice: salgo de mi mente. Es una oración muy acertada para él. Salgo de mi mente, entro en mi cuerpo y experimento la vida que soy. Me rindo. La vida sabe que todo está bien. Y es una oración de Imgard Redefeld. Qué bonita y poderosa. Y un dato que comparten contigo y con nosotros, que el 4 en el bingo y en el dominó es guácara.
Guácara.
Guácara. Es el 44. Guácara con guácara.
Guácara con guácara.
Ahí ya aprendimos.
La cultura popular.
Gracias, güey. Gracias. Se me ha quitado un peso de encima.
Guácara con guácara.
Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Mire, nuestro país cada vez más ofrece una rica experiencia cultural. En el 2021 se habla de que los principales museos en República Dominicana recibieron un total de 259.878 visitas. Eso está bien, de las cuales 54.9% pertenecen a extranjeros y 45% a nacionales. ¿Tú tenías ese dato? ¿No lo tenías? Bueno, mañana, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, vamos a conversar con Estefanía Sánchez. Ella es gestora de arte y cultura de Seguro Sura. Y con ella vamos a hablar precisamente de la riqueza del patrimonio dominicano, sobre la cultura y cómo la cultura salva a los pueblos. Un tema preciosísimo, así que no te lo pierdas. Mañana, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Continuamos en este Camino al Sol. 8:19 minutos, es lunes, estamos a 5 de febrero. Y bueno, nosotros estamos haciendo preguntas, revisando lo que está pasando por nuestra mente y ahora estamos con visión de futuro. María Ten, licenciada en Mercadeo con un máster en Gestión Estratégica, va a hablarnos hoy sobre esto, la visión del futuro como los Apple Vision Pro. Al parecer, pudieran cambiar las reglas del marketing. María, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, súper bien, ¿y ustedes?
Muy bien, María.
Estamos bien, María.
Contentos de verte.
Igual. Bien. Siempre feliz de estar aquí.
Hablemos de eso. ¿Qué es el Apple Vision Pro?
Bueno, esto se viene runruneando desde hace meses y ya por fin salió. Se lanzaron la semana pasada, creo que fue el viernes que lanzaron. Y básicamente es una computadora que se va a integrar a unos lentes de realidad aumentada, pero que te va a brindar una experiencia integral con todos tus productos Apple. Entonces imagínate que tú te colocas los lentes, no tienes que tener ni el celular, ni el iPad, ni la computadora para navegar por tus aplicaciones normales. Ajá. Y con solo utilizar tus ojos, tu voz y tus dedos puedes vivir toda la experiencia.
Es decir, estamos ya con el futuro en el presente.
Es correcto. Ya lo puedes comprar por $3,499. $3,499.
Sí, eso en 10 días eso baja muchísimo de precio.
En 10 días tal vez no, pero,
no, pero en 6 no. meses,
es Apple,
año.
Es Apple, no creo
sí,
que
Apple
baje.
No baja nunca.
No, sí. Creo que es un buen precio de introducción.
Sí. Y llama mucho la atención porque otros grandes de la tecnología han intentado antes tener este tipo de productos y no lo han logrado.
Bueno, Google hace varios años y se fue de palmazo con eso.
Óyete, yo tengo mi foto con los Google Lenses cuando en el 2014, cuando yo fui a Canadá a certificarme digital.
¿Y por qué tú crees que no tuvieron éxito y esta versión sí está saliendo bien?
Yo creo que es un tema de tiempo. Lo de Google fue muy adelantado a su tiempo y no era algo como que el usuario estuviera listo para y tampoco se integraba tampoco tan cómodo a nuestra vida. Si tú ves cómo funciona, si ves los videos, por ejemplo, de la Apple Vision Pro, es básicamente una forma de tú facilitarte la vida en términos de tu día a día. Tú vas a poder ver películas, series, vas a poder trabajar y montar presentaciones, decks, tú vas a poder tener videoconferencias en paralelo. De un lado, si miras a la derecha, un FaceTime. Ay, si miras al frente, vas a poder hacer otra cosa.
Y tiene
un modo que tú puedes interactuar con el que está ahí. O sea, que no es que tú vas a andar como un zombie por el mundo, sino que tú también puedes
No,
esos son por momento. Hay muchos videos que tú ves en redes sociales que han salido, sobre todo este fin de semana, he visto muchos, de gente que anda como loca en el subway de New York.
No, pero
con
eso
los lentes puestos.
Yo te iba a preguntar si eso iba a tener como algún tipo de sensor, porque tú quedas aislado. Y si alguien te pasa por el lado, te pueden dar un empujón, un tablazo.
Bueno, y si es aquí, te pueden llevar los lentes.
Pero esto está basado en realidad aumentada.
Es como una experiencia inmersiva más que realidad aumentada. Tú vas a poder sentir que a través de tus ojos tú realmente estás viviendo lo que sea que tú estás viendo en las pantallas. Entonces, en vez de tú tener tu dispositivo en la mano o tú tener tu computadora al frente, tú vas a verlo todo a través de los ojos.
Y esas son de las cosas que me dan cosita. ¿Tú sabes
cosas
por qué?
Cosas que te dan cosita.
Esas cosas. Porque estamos hablando, por supuesto, toda la publicidad que ha estado saliendo de esto desde el año pasado es para que tú estés sentado en tu sofá, en tu oficina, utilizando este dispositivo. Lo están mostrando mucho como una herramienta laboral, es decir, como una herramienta de trabajo.
Para Yo creo que por ahí va más el uso.
Exactamente, es decir, los diseñadores, los creadores visuales, cómo utilizar esto, y se integra perfectamente en todo el ecosistema de Apple. Lo que me da cosita es precisamente eso. Lo que estamos viendo como el usuario finalmente utiliza esta herramienta, es decir, ir por la calle con este dispositivo que te aísla completamente de tu realidad, puede ponerte en un riesgo real.
En un peligro real, no digital.
Exactamente.
El tablazo va a ser real.
Y siempre es un tema con el usuario. Hay usuarios que realmente van a sacarle provecho a la plataforma utilizándolo para trabajo, hasta para entretenimiento. Pero hay gente que siempre lleva las cosas al límite. Ahí, ya es algo muy personal.
Por ejemplo, discúlpame, solamente un micro comentario. Imagínate si a un niño comienza a utilizar esto, el cerebro, recuerden que no, no tiene una, no tiene sentido del humor. Es decir, no puede interpretar si algo es real o es ficticio. Puede entonces comenzar a pensar que el mundo es así.
Bueno,
es decir, que el mundo son pantallitas.
Que ese es el mundo donde tú estás en ese momento.
Y ese es uno de los riesgos. Me estoy yendo como un poquitito allá,
sí, pero es la realidad. Y yo creo que hay que leer la letrica chiquita.
Te quería preguntar. ¿Tú piensas, María, que, por ejemplo, comprar esto te hace tener que hacer como el sí acepto, leí y acepto condiciones, como, por ejemplo, que tú estás viendo algo y de repente te metan publicidad?
Ah, claro.
Claro.
Ahí, en lo que tú estás trabajando.
Claro que sí, igualito que en tu celular. Te va a escuchar peor.
Ahora tú vas a salir ahora en Apple Vision también.
Lo va a tener puesto todo el tiempo. Eso va a leer.
Aquí te va a leer hasta el cerebro, lo más lejano del cerebro. O sea, que Cintia, no te ilusiones con que no, todo
te van a leer. Y justamente eso es lo que viene a cambiar el marketing. Claro. Ahora el reto para los mercadólogos es cómo yo puedo crear una experiencia que muestre mi producto en 3D, o sea, que yo pueda mostrar una experiencia que el usuario va a vivir como si la tuviera al frente, aunque no la tenga, y que va a poder tener una idea mucho más tangible de qué es lo que yo vendo.
Yo estoy viendo la cara de preocupación de Cintia.
No estoy preocupada. No, estoy pensando.
La oportunidad.
Por supuesto.
Yo creo que sí. Pensando, como para arriba,
de hecho, esto... No. Y de hecho, Apple ha estado trabajando en la integración de todos sus sistemas, buscando hacia y tirando hacia lo inmersivo.
Sí.
De hecho, por ejemplo, todo lo que tú escuchas en Apple Music va por ahí. Y todo lo que es la parte visual también. Es decir, todo lo que ellos han ido trabajando poco a poco se va cerrando, se completa el círculo precisamente con el lanzamiento de este Apple Vision Pro.
Es así, y yo creo que le va a abrir las puertas a todos los que lo intentaron antes y no lo lograron, porque definitivamente Apple históricamente ha abierto muchísimo camino en términos de tecnología. Esta funcionalidad de integrarlo todo, de integrar todos los productos a nivel del mismo sistema operativo, que es bastante intuitivo también, facilita que el usuario aprenda a usarlo y lo integre en su día a día. Y nosotros, desde la perspectiva de marketing, vamos a sentarnos a pensar cómo realmente podemos crear estrategias que se integren con este tipo de tecnología, porque eso no es lo que viene ya, eso es lo que está.
Eso es lo que está.
Y lo que se estila es que evoluciona.
Es un vals y hay que bailarlo.
Me llama la atención que estoy en la página mirando todas las aplicaciones sugeridas en este primer momento, y como tú dices, mercadeo, también a nivel personal, comunicación, negocio, y no veo educación, cosas raras, aunque algunas de esas ya pienso como en el uso educativo, pero sería interesante en educación también. Aunque ya se ha estado usando realidad aumentada, claro, realidad virtual, pero con este modelo de estos lentes diferentes, y que son más inmersivos. Puede ser súper interesante.
Eso está interesante. Tal vez no en un primer momento de educación por el costo, porque exacto. Es muy costoso para, o sea, no es un producto de consumo masivo.
Claro,
o sea,
y
no
ellos
es un producto
están,
que todo el mundo puede probar.
Y ellos lo están enfocando desde el primer momento hacia la parte productiva.
Sí, negocio, dinero.
Sí, exactamente.
Sí. Si tú ves el video, tú quieres comprarte esos lentes.
Sobe.
No me ha dado todavía.
No, me dio hace
cuando
rato,
veo
lo que pasa es que el bolsillo es distinto.
No, eso hay que pensarlo.
Sin embargo, yo he escuchado a varias personas de mundo productivo que le pueden sacar provecho y me dice, pues mira, yo lo veo que está a muy buen precio. Sí. Para fines de trabajo, claro.
¿Desde dónde tú lo estás viendo?
Por supuesto.
Cada quien. Qué bien.
El reto está ahí, María, precisamente en cómo las reglas del marketing se van moviendo a propósito de este uso que es cada vez más individualizado. Es decir, estamos ya ante la posibilidad de que tú puedas tener una experiencia y no necesariamente estés disfrutándola junto con otra persona al lado. Ese es otro tema, apostando más hacia la individualidad. Es decir, tú con Apple Vision Pro, estás disfrutando de lo último de los muñequitos.
Sin salir.
Pero lo estás disfrutando tú solo.
Al menos que conectes el FaceTime, que puedes hacer. O sea, que tiene su componente, pero sí.
Va a estar interesante.
Y a nivel de marca, también es un tema de llevarlo un poquito más allá, a pensar en la música, el poder que tiene la música, el poder que tiene el audio, porque tú vas a estar realmente inmerso en la experiencia que tú como marca le quieras brindar y vas a tener la posibilidad de tener publicidad aquí y vas a tener la necesidad de crear contenido porque la gente lo va a estar consumiendo por esa plataforma. Uh-huh. O sea, al final hay que llevarlo un chingo para allá.
Un dato curioso, Rey, pensando en ti, si la persona que va a comprar esto tiene problemas de visión, tiene que tener una prescripción de un médico en Estados Unidos para comprarlo.
Sí.
Y no lo mandan a internacionalmente, o sea,
tienen que ir allá.
Me imagino
para
que
las personas con problemas de visión.
Con temas neurológicos, como por ejemplo la epilepsia.
Sí,
que
tiene
destellos y movimientos que puede desatar una... Sí.
Bueno, aquí me están haciendo ya una invitación pública.
Wow,
a comprártelo.
Saludos, Víctor. Hacía tiempo que no sabía de ti. Mi querido Víctor.
Sí,
Víctor.
Vamos a probarlo.
Regálaselo.
Víctor Prieto me dice, Rey, pero te los llevo para que lo pruebes.
Ah, pero.
Me dice, es una computadora espacial.
Uh-huh. Ah, pero.
Víctor, no relajes con mi corazoncito, que yo no lo creo.
Ese es Víctor de Punto Mac. Nuestros amigos de Punto
Mac. Tráelo, Víctor, para probarlo todos aquí, por favor.
Víctor, yo me lo creo. Sí, porque es interesante ver, y eso son tendencias.
Claro.
Es decir, y es. Ojo, la inteligencia artificial el año pasado ocupó todo el tema de conversación en cuanto a tecnología, poniendo de lado el metaverso, poniendo de lado el 3G y el 5G y todo eso. Sin embargo, con esto de este nuevo dispositivo, pues se comienzan a rescatar otra vez temas como el metaverso, temas como el Internet de las Cosas, y ese tipo de elementos que junto con la inteligencia artificial vinieron para quedarse, aunque usted no le guste
ya lo sabe, y
no lo crea.
Y se demuestra el tema de esa teoría vieja de la hiperconectividad, todo lo que se puede conectar se va a conectar, ya se está conectando.
Sí.
O sea, y al final ya está conectado, entonces conéctese usted también.
Exactamente, pero dicen que saldrá por ahí una versioncita más económica, no se preocupen.
Claro, hay que darle chance.
Sí, eso
va. Vamos a dejar que los geeks prueben y lo testeen a ver qué tal, y ya después nosotros nos montamos en esa tendencia.
Pero claro, de eso se trata.
Está por aquí también.
Ay, esta es terrible. María, muchísimas gracias por traernos estas informaciones. Creo que es muy válido el que estemos conectados con la tecnología, con las tendencias, y sobre todo estar claros de que esto no lo detiene nadie.
Así es.
Esa es la realidad. María, la gente que se quiera conectar contigo, que quiera conocer más y sobre todo poner su barba en remojo, ponerse e ir viendo las distintas tendencias.
Claro que sí, me pueden seguir en redes sociales como Yo Soy María Ten o ingresar a mi sitio web mariatenm.com.
Buenísimo. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
La organización no es solo un hábito, es la llave que abre la puerta hacia la eficiencia y el éxito en todas las áreas de tu vida. Una frase de Brian Tracy.
Continuamos, esto es Camino al Sol, 8:39 minutos en este lunes que estamos arrancando la semana 5 de febrero. Y bueno, si usted no sabe cómo decirle a ese niñito que ponga los juguetes en la cajita, que arregle la cama, si todavía está usted lidiando con eso, bueno, pues le invitamos a que escuche con atención a Rosaida Montaz, arquitecta, organizadora profesional de espacios y homestager, para que nos dé luces y nos ayude a desarrollar la organización en los niños. Rosy Bu, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, yo estoy muy bien, ¿y ustedes?
Estamos muy bien. Bien.
Rosy. Se te ve bien, qué bueno. Por aquí estamos bien también.
Pues bien, la organización es una habilidad y eso tenemos que tenerlo claro, porque muchas veces creemos, no, ese niño es desorganizado, él nació así, él es así. No, todos podemos aprender a ser organizados. Y eso puede marcar la diferencia en la vida de adulto. Y por eso he querido traer este tema, para que comencemos, porque muchos padres se preguntan, ¿cuándo es el momento adecuado para comenzar a enseñarle esta habilidad a nuestros hijos? Y es una pregunta que nos hacemos todos. Uh-huh. Y nuestros hijos tienen una capacidad desde que ya aceptan instrucciones.
Exactamente.
¿Tú sabes? Y desde ese momento, pues, podemos comenzar a enseñarles a desarrollar esta habilidad.
¿Sabes, Rosy, que siento que tiene esto mucho que ver con Occidente y cómo Occidente maneja el tema de la crianza versus Oriente o Asia? Uh-huh. Por ejemplo, tú ves a un niño asiático, desde que apenas puede sostener algo en las manos, tú lo ves ya siendo activo y colaborando, organizando, doblando la ropita. Sin embargo, de este lado del mundo, pensamos que los niños son de cristal. Entonces, retrasamos lo más que se pueda ese momento hasta que llega un punto donde es muy difícil que el niño agarre por motus propio este tema del orden y demás, porque no fue educado desde una edad temprana.
Yo no creo, Rey Rosy, que sea que nació así. No. Eso es, si usted no le enseña, claro que va a ser desorganizado.
Por supuesto.
Uh-huh. Es así, y los niños van dando señales de cuándo ya están listos para comenzar su aprendizaje. Y van mostrando ese interés en poner ese juguete en una cajita, pero quizás no es la caja en la que tú quieres que lo ponga. Entonces, nuestro siguiente paso es darle esas instrucciones para que ellos vayan fomentando ese orden. A veces nosotros tenemos una idea de qué debe ser ese orden, pero ellos no tienen un manual de cómo hacerlo. Uh-huh. Tenemos que irlo instruyendo y dándole esas pautas para que ellos vayan, pues, incorporando esa habilidad a su vida diaria. Y muchas veces, pues, expresan esa frustración de cuando no quieren hacer algo y no pueden, pues es el momento de nosotros comenzar a darle pautas, a ayudarles y a definirle esos lugares donde deben ir las cosas. Como Rey decía, desde pequeña edad, un niño de 2 años, de 1 año y algo, pues puede comenzar a gestionar acciones de organización. Por ejemplo, llevar la basura de algo que tenga al área del zafacón.
Ok. ¿Bien?
Pues trasladar su vasito de donde tomó agua, llevarlo a la cocina. Son acciones que luego lo van a incorporar en su vida de adulto. Y con la forma sistemática y repetitiva, pues es cuando vamos haciendo ese hábito.
Así es. Rosy, ¿cómo manejamos el caso de hermanitos en donde hay uno que es muy organizadito, nació con el chip y no hay que decirle nada? Y entonces está el hermanito que todo lo deja tirado. ¿Cómo? Las comparaciones no son buenas,
el
pero
creativo,
¿cómo usamos?
El artístico.
Sí, ¿cómo usamos ese apoyo que o ese entendimiento por la organización que tiene uno para favorecer al otro, para ayudar al otro?
Mira, es un asunto de ser tolerante y es una de las disciplinas que tenemos que ir aprendiendo, porque cuando seamos adultos también tenemos que ser más tolerantes. Entonces eso comienza desde casa y desde los hermanitos. Cada uno tiene un ritmo y un momento de aprendizaje. Eso no quiere decir que no lo vaya a adquirir. Lo que pasa es que el sistema de aprendizaje es diferente y las necesidades de aprender son diferentes y de tener el espacio. Quizás tú necesitas una estructura por tu personalidad más formal, más con esquemas más establecidos, pero el otro es más libre, necesita más fluidez para desarrollarse. Y hay que buscar ese equilibrio. Entonces nosotros como padres debemos comenzar a hablarles a ellos de que cada uno tiene que tener su espacio y que respetar el del otro. Y tener un punto medio, porque volvemos al área de adulto, cuando estamos en un área laboral, pues hay que mantener normas, hay que mantener reglas. Entonces las reglas las ponemos los adultos. Los adultos somos los que trazamos esas pautas para que nuestros hijos, pues, cumplan reglas que van a comenzar desde ese momento, pero le va a llevar la vida entera.
Entonces, Rosy, ¿cómo?
Todos tenemos que cumplir reglas.
Claro, y en esa misma línea, Rosy, ¿cómo podemos nosotros, como padres, comenzar con este proceso cuando hasta el momento hemos dejado simplemente que los niños hagan lo que hagan y nosotros estamos detrás de ellos recogiendo cosas? ¿Cuál sería esa primera conversación, ese primer paso a paso con los chicos de, ok, vamos a comenzar a arreglar tu cama, ven a comenzar a doblar la ropa? Es decir, ¿cómo hacemos esa inducción hacia el orden con los pequeños?
Sí, hay unos pasos. Siempre me gusta trazar esos pasos porque vamos a hacer ese esquema. Y es definir el lugar. El lugar no debe cambiar. Si vamos a tener una zona de juguetes o una caja de juguetes, que sea siempre en la misma caja y que esté en el mismo lugar. Porque eso es lo que va a crear la repetición y al final va a convertirlo en un hábito. Y ayudarles desde el principio. O sea, nosotros crear actividades ya con los más pequeños, pues hacer actividades lúdicas, hacer dinámicas, hacerlo como un modo de juego.
Que lo vean como un juego, exacto.
Para que ellos se integren y colaboren, pero no haciéndolo solamente nosotros, sino que ellos formen parte de la dinámica. Y eso les va a enseñar a guardar.
¿Y desde qué edad, Rosy, podemos usar esa estrategia?
Exacto. Tener esa estrategia ya según van creciendo. Hay actividades que ellos pueden hacer solitos. Ya los que tienen la forma de identificar figuras, pues usar figuras. Los que ya tienen la lectura, pues hacerles sus horarios. O sea, el ser humano se funciona.
Se adapta,
con esa estructura. Y hacerles sus horarios y darle esa recompensa. No tienen que ser recompensas materiales, pero sí ese elogio. Ese lo estás haciendo muy bien. Me gusta cómo mantienes tu habitación, qué bien se ve, qué bien se siente, porque eso motiva a que los niños sigan trabajando y mejorando, porque ellos también van a ver el beneficio.
¿Sabes qué? Hace unos días
ellos lo sienten y lo notan.
Hace unos días veía un video de una madre que estaba descargando un camión y de ahí estaba descargando unos botellones de agua, de esos de 5 galones. Y andaba acompañada de su niño de a lo mejor 2 años y medio, a lo mejor tenía 3 años, a lo mejor el niño apenas podía caminar, es decir, iba caminando con cierta lentitud. Y ella colocaba los botellones en la cama del camión y el niño uno a uno los iba tomando y los iba colocando en un lugar. Es decir, él iba de forma muy diligente con la forma como él podía, pero iba tomando, estaban vacíos, por supuesto. No llegaba a 3 años, porque apenas el niño podía caminar con un poco de dificultad. Y ya estaba colaborando. Eso es. Son conductas aprendidas. Claro. Entonces tú ves aquí tajalanes que se van ahora mismo al colegio, están en bachillerato y ni siquiera han arreglado su cama. Así es. Todo eso son conductas aprendidas. Y que eso repercute
en su vida adulta después. Por ejemplo, a un niño tan pequeñito como ese puede ser un juego, pero se me ocurre que luego se le puede razonar, Rosy, y decirle, mira, si tú arreglas o pones las cosas en su lugar, cuando tú vienes en la tarde, no tienes que perder el tiempo arreglando nada, porque todo lo vas poniendo en su lugar, te da tiempo a jugar más o a terminar las tareas más rápido. O sea, que ellos le vean el beneficio de ser organizados.
Y además que le toca, son parte de una familia.
Pero en lo que van integrando, lo pueden ir integrando desde esa perspectiva primero.
Sí, esa actitud servil de los padres debe terminar.
Del juego.
Claro.
Bueno, yo sí sé que a mí me enseñaron a no estar aburrida, porque me puse a decir un día como con 5 años que yo estaba aburrida, y me dieron un pañito y me dieron
empiece ahí.
Mira, hay que limpiar esas paredes para que te quite la aburrimiento.
Más uno no le permitían aburrirse.
Sí. Y los sábados echar agua con
manguera. A mí nadie me arreglaba. Claro,
los sábados echando agua con manguera, limpiando.
A nosotros nadie nos ayudaba a arreglarnos cama. No, había que arreglarla.
Esas son costumbres del hogar que hay que mantener.
Y que cuando tú la adquieres a una edad temprana, ya tú la tienes tan integrada en ti. Que, óyeme, es lo que te llevas
de
casa.
Yo no puedo salir de mi casa, es más, de la habitación casi, sin arreglar la cama. Uh-huh.
Y eso no es ser cuadrados, ni... No,
que ya el orden... Que a mí me gusta verlo.
Ya el orden forma parte de ti. Exacto. Y te crea bienestar, sí, que de eso se trata.
Sí.
Y lo mejor de eso es el bienestar familiar, porque al final de cuentas, nos liberamos todos de tener la carga en una sola persona, y todos colaboran. Y a final de cuentas, un aprendizaje para la vida de adulto.
Sí.
O sea, que crear esa dinámica de quién va a hacer cada cosa, que no es dejarlo libre. Hoy te toca a ti recoger los platos, hoy te toca a ti poner la ropa en la lavadora. Sí. Ese tipo de dinámicas y tenerlo bien establecido, bien claro. Tener esas reglas claras, sí, esos horarios bien definidos, para que no haya que estar hablando mucho, que cada quien sepa lo que tiene que hacer. Eso sí ayuda y aliviana mucho la carga laboral en la casa.
Sí.
Y nos permite pues disfrutar esa recompensa entre todos, porque la recompensa puede ser colectiva.
Claro, podemos, claro,
ver una película, poder salir al parque, poder hacer otras cosas como familia que nos benefician en ese día a día, en esa integración, y no tenemos que estar todo un fin de semana organizando habitaciones, lavando ropa, sino que distribuir esas tareas durante toda la semana nos alivia y nos permite disfrutar más de nuestro tiempo.
Claro, y al mismo tiempo se aprovecha en ese espacio, Rosy, para enseñarle a los niños, a las niñas y a los niños, que las ocupaciones del hogar es de todos. No es que la hembrita hace esto y el varoncito hace lo otro. No,
sí,
no, no.
Mira, claro. Y con ese elemento precisamente yo iba a mencionar eso, de no dejarlo a que eso lo hacemos, lo limpiamos entre todos, porque entre todos es como en este país, como entre todos no es nadie, nadie se encarga. Sino ponerlo de manera puntual, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, pero como dice Rey, que no haya un tema de división tampoco de género. Hoy puede trapear el varón y mañana trapea la hembra, o sea, no hay divisiones en ese sentido. Y que sea, además, aquí cada vez más las familias están pendientes y tendientes a mandar a sus hijos al extranjero. Y fuera de aquí nadie le hace nada y no le preguntan por género.
Tienen que aprender.
Tienen que hacerlo todo.
Así es. No, y te pongo mi caso. Yo tengo 3 varones. Imagínate si aquí no se reparten las tareas.
Imagínate,
aquí todo
te tocaría todo a ti,
cargando con todo.
mis hijos saben hacer su cama, mis hijos saben lavar el baño, mis hijos saben lavar ropa, saben cocinar, o sea que todos tienen en su momento que aprender de acuerdo a la edad que tienen.
Claro.
Por eso ya la carga en mi hogar está repartida, no hay que preocuparse porque todo el mundo tiene una misión que cumplir dentro de la
Claro,
familia.
Y eres una mamá feliz.
Sumamente.
Por sí, porque claro, por eso.
Tranquila y saber que voy a encontrar comida en la mesa.
Y además forma parte de la misma dinámica de... de nosotros como país, y esto, aunque estamos hablando de generalidades, vamos a traerlo a la República Dominicana. Sí. Hace unos días, bueno, en el fin de semana compartíamos con una amiga española, y nos decía que ella le llamaba la atención cómo todavía aquí vas al supermercado y alguien toma tu compra y la echa en una bolsa plástica. Uh-huh. Vas a echar combustible y hay una persona que te sirve y te echa sí. el combustible. Y ella me dice, bueno, en España hace tiempo que tú tienes que hacerlo todo. Claro. Es decir, tú vas por la calle y vas, pagas por el servicio, pero tú tienes que autoservirte.
Uh-huh. Desmontarte sí. y echar tu combustible, andar con tus bolsas en la de tela, en tu cartera. Igual, para
sí, en sí. muchísimos los países,
estamos muy cómodos.
Los países
todavía.
Desarrollados, ya esa es la tendencia sí. desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, aquí todavía estamos con alguien me sirve. Uh-huh. Alguien sí, me da este servicio. Sí. ¿Cuándo? Y eso no tiene nada que ver con estatus económico. Es decir, sí. usted va a cualquier lugar aquí y hay una persona que te asiste, pero en los países desarrollados eso no es así. Usted mismo uh-huh. le da al autoservicio.
Así es.
Entonces,
así
es. Y eso se enseña desde sí. casa, Rosy. Usted lava ese vaso, usted usa ese vaso, usted lo lava.
Recoja la mesa.
Uh-huh. Y eso es autoservicio. Sí.
Correctamente. Y lo grande es que cuando se van a estudiar fuera, como decía Cintia, pues tienen que aprenderles y les cuesta, porque entonces ya es un cambio demasiado fuerte y muchas veces hasta no se adaptan a ese nuevo estilo de vida. Uh-huh. O sea que pues, si queremos tener adultos funcionales, colaboradores, que puedan desarrollarse en todas las áreas, pues debemos comenzar desde muy temprano a desarrollar estas habilidades que nos da la organización.
Así es. Súper. Qué buen tema. Y para comenzar este año 2024, me parece que con buen pie, comenzando también sí, con nuevos es. Hábitos en casa, desarrollando la organización en los niños.
Que este artículo está bien desarrollado en el blog de OrganizarUp, así que pueden pasar por ahí también y ampliar el tema.
Muy organizada, Rosaida. Sí. Muchísimas gracias. Y la gente que quiera conectar feliz contigo en OrganizarUp, ¿cómo te llama?
OrganizarUp.com en la página web y en las redes OrganizarUp.
Excelente. Un abrazo, Rosy.
Buenísimo.
Linda semana,
Rosy.
Para todos.
Igual,
gracias,
para ti.
Rosy.
Que tengas un excelente día. Y bueno, nosotros así vamos prácticamente llegando ya hacia lo que es la parte final de nuestro programa Camino al Sol por este día, por este lunes. Pero mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
Claro. ¿Y qué te parece si nos vamos con Silvia? Silvio Rodríguez Rey.
Silvio es una buena, sí, es una buena opción. Sobre.
Y esta canción que es bellísima, Ala de Colibrí. Oye, qué nombre tan lindo.
Hermoso.
Así nos vamos. Lindo día.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.